SER Podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena SER.
A ver, Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
A ver, hoy en nuestro paseo diario por la historia vamos a conjugar una vez más el verbo borbonear. Que alguien dirá, ¿qué plastas, no? Bueno, pues no, plastas ellos.
Muy bien.
Plastas ellos en todo caso, porque aquí hablamos de historia y ocupan un montón de páginas de esa historia. Y algunas, como el caso que contamos hoy, especialmente funestas. Esta tarde viajamos a octubre de 1833 para conocer con detalle los llamados sucesos de la granja. Subtítulo de la obra, Los Borbones a guantazo limpio.
Sí, es culpa mía, es un error, es octubre de 1836. Culpa
36, mía, 36, culpa bueno, mía, pues el 36.
Esto, como diría Pérez, es borboneando,
borboneando.
Bueno, pues es que el otro día abrimos el grifo de un periodo importantísimo en España, que precisamente por lo lioso y agitado que fue. A veces da pereza abordar. A mí me gusta, pero da pereza. Me refiero a cuando Isabel II fue proclamada reina
con tres añitos.
Y a partir de ahí España acabó patas arriba por varias razones. Primero, porque inmediatamente el tío de la niña, Carlos María Isidro, también se proclamó rey. Dijo él, viva yo, que soy Carlos V. A mi sobrina no lo hagáis ni caso. Y segundo, porque la madre de la mocosa, la regente María Cristina de Borbón, no sabía si estar a setas o a roles. Odiaba a su cuñado, Carlos María Isidro, que le quería quitar el trono a la niña, pero también odiaba a los políticos progresistas que eran sus únicos aliados y defendían a Isabel II. Pero claro, también la defendían a cambio de que la corona tomara la senda constitucional. Por eso los odiaba, porque es que a los Borbones las constituciones les provocan sarpullidos. Los políticos rancios, los conservadores absolutistas, unos estaban con Carlos Mari y otros con la nena Isabel II. Pero todos, todos contra los políticos progresistas y constitucionalistas.
Conclusión, que había un pollo montado en España del 14,
Un follón, un pollo de los gordos. Y como fue entonces, en aquel mediado siglo XIX, cuando se produjo el gran cambio de rumbo en este país, pues yo voy a seguir por ahí. Tomo como pretexto el comienzo oficial de la Primera Guerra Carlista, que fue a principios de octubre de 1833, después de que Carlos María Isidro difundiera desde Portugal su famoso manifiesto declarándose rey de España. Ahí fue cuando sus partidarios empezaron a proclamarlo de viva voz por distintos puntos del país. ¡Viva el rey, viva el rey! Ese fue el levantamiento civil, el comienzo de la guerra. El 3 de octubre de 1833, el mismo día que estaban metiendo en el pudridero del Escorial al Mastuerzo, Fernando VII para eso, para que se pudriera, pues se produjo el primer levantamiento. Eso fue en Talavera de la Reina, en Toledo. Y la proclamación de Carlos V la hizo, que está con nombres y apellidos porque fue el primero, Manuel María González, que era el encargado de correos, un tolai, que se creía este que le iba a seguir todo el pueblo. También fue el primero en ser fusilado. Él creía que por puto defender España. Yo creo que por gilipollas.
Gilipollas, 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 gilipollas. Gilipollas, 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 gilipollas. Gilipollas, 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 gilipollas. Cuando vas por la calle y saludas a alguien porque piensas que lo conoces, pero no es así. Te sientes gilipollas. Cuando buscas el móvil, pero lo tienes en la mano, ya sabes el resultado. Te sientes gilipollas.
No había oído nunca esta canción, pero oye, pero no está mal.
Y cuando llevas las gafas en la cabeza.
Hay que ponerla entera un día de estos. Oye, volviendo a la historia. Bueno, está claro que hubo un cálculo erróneo de fuerzas. Quiero decir, los carlistas esperarían más apoyos, así como de primeras.
Claro, no la hubo. Por eso se lía la guerra, porque el levantamiento no triunfó. Lo mismo que pasó con el golpe de los asesinos franquistas en 1936. La guerra la provoca Franco porque el golpe no triunfó. Los partidarios del cuñado Carlos Mari pensaron, ¿quién va a apoyar a esa mala pécora de María Cristina de Borbón y a una mocosa de 3 años, teniendo aquí a un tío hecho y derecho, que además es al que le corresponde legítimamente el trono según la ley dinástica? Pero es que ya no iban por ahí los tiros. Los españoles ya no estaban en que si Isabel II o Carlos V. Estaban por un cambio de sistema, estaban por una reforma. Aquí ya no se trataba de hacer una obrita y cambiar la bañera por una ducha. Había que reformar toda la casa. Pero decía que esto del cansino Carlos Mari proclamándose rey del mambo solo era un pretexto, porque quiero seguir el hilo del pasado 29 de septiembre. Ahí está el podcast para refrescar la historia. Mientras la guerra desangraba España, María Cristina de Borbón no dejaba de tocar las narices a los únicos aliados que tenía para defender el trono de su hija, que eran los liberales progresistas. Y no dejaba de incordiar, porque en su cabeza es que no entraba que los tiempos ya eran otros. Ella era órdano y mando, y aquí no se discute. Igual que cuando vivía al mastorzo de mi marido. A él se le obedecía y a mí también. La que manda en España soy yo, que soy la reina gobernadora, mientras mi hija no sea mayor de edad. Ya está bien de tener que atender las chorradas de los liberales y la exigencia de restablecer la Constitución de 1812. Ni de coña. A ella se la tenía que apoyar porque sí, porque era la reina gobernadora, y al trono, que esa es lo que tienen metido ahí en el coco, al trono se le debe lealtad incuestionable, por supuesto, y sin pedir contrapartidas. Y es que además su camarilla la animaba diciendo: tú dale, Cristina, tú sin miedo, cárgate las Cortes, si no va a pasar nada, si aquí mandas tú.
Todo eso en la creencia de que todo el mundo se iba a conformar por esa incuestionable lealtad al trono que mencionas, ¿no? Sí. Y en que las aguas absolutistas volverían a su cauce.
Claro, eso se
y no, claro, y tampoco ocurrió.
Se trataba de decir, pero bueno, si los españoles son unas amebas, estos no van a hacer nada. No ocurrió. Los españoles se levantaron. Y así llegamos a los famosos sucesos de la granja del Real Sitio de ahí. Real Sitio, completo, nombre completo, Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, en Segovia. Que nunca hemos hablado de ellos porque fueron en agosto de 1936.
Mira, justo un siglo
1936,
antes.
1836.
Justo un siglo antes del otro.
Exactamente.
De 1936.
No me vas a pillar, Isaías, que he rectificado tiempo.
Bueno,
1836.
Bueno.
En la granja estaba agazapada la Borbona, no solo porque era verano y era costumbre retirarse allí al fresquito, sino porque llegaban noticias de españoles revolucionándose por varios puntos de España. Y otra vez volvió a pedir al rey de Francia, desde María Cristina, que viniera a ayudar. Y otra vez el rey contestó que Francia la ayudaría en todo lo que pudiera, menos con una intervención armada. Estaba Luis Felipe I, el rey de los franceses, tan contento él en su trono y compadreando con los progresistas como para meterse en el berenjenal de defender a los desprestigiados y a los añejos borbones españoles. Ni en broma. Y la revolución, pues, saltó en la propia granja, dentro del propio palacio, porque los sargentos, no los oficiales, los sargentos, sublevaron a las tropas de la guarnición. Unos dicen que se sublevaron de forma espontánea, porque venían muy mosqueados de luchar contra los carlistas en el norte, como para encontrarse con que la Borbona era tan absolutista como los carlistas. Otros dicen que, bueno, que aquello no fue tan espontáneo, que los animaron los liberales desde Madrid, recordándoles que se les debían 3 meses de paga, como diciendo: vosotros veréis, pero como no reclaméis. Bueno, como fuera y por lo que fuera, el caso es que se sublevaron cuando sonó esta señal en el Real Sitio.
El himno de riego.
Sí,
el himno de los liberales. ¿Y entonces por qué se sublevaron los sargentos y los oficiales?
A ver, los oficiales se habían ido a la ópera en Madrid.
Ah, vale.
Estaban todos en la ópera. Precisamente los sargentos sublevaron a la tropa aprovechando esa ausencia, porque del alto mando del ejército español, pues ya tenemos sobradas pruebas, no había que fiarse. Siempre se situaban los altos mandos frente al pueblo y del lado del represor. Los soldados se sublevaron totalmente acojonados, también hay que decirlo. Aquellos más o menos 1000 hombres estaban protagonizando un acto de insurrección.
Sí, sí. Se estaban jugando la vida.
Vamos, se estaban jugando todo. Estaban jugando tanto que bebieron mucho para echarle ahí valor. Hubo mucha violencia verbal contra la reina y su camarilla. Y parece que dicen algunas fuentes que pudo haber también violencia física contra la reina. En parte porque María Cristina de Borbón se puso chula, además, sin calcular que tenía enfrente a 1000 soldados sublevados.
Pero ¿cómo que se puso chula? Quiere decir, no estaba en posición de hacerlo.
No estaba, no, pero es que habría que estar en la cabeza de un Borbón para entenderlo. No les cabía otra cosa que no fuera la autonomía total, la impunidad. Digo lo de chula porque al principio, nada más producirse la sublevación, a la Borbona y su camarilla les pareció una situación ridícula, una bronca de unos soldados ignorantes y vocinglenos. ¿Cómo que se han sublevado? Cuando el 12 de agosto de 1836 la reina gobernadora aceptó recibir a una comisión de los sublevados para ver qué pedían, tanto ella como sus consejeros, bueno, pues es que se rieron de ellos. Se hacían preguntas, hubo cachondeíto, haciendo preguntas como: ¿y por qué queréis vosotros la Constitución si no sabéis ni lo que es? Ah, porque queréis libertades. Ah, muy bien, pero si la libertad es tomar cañas, idiotas, ¿no? Después de 3 horas de tiras y aflojas, la reina despachó a esa delegación diciendo que, bueno, que ya se pensaría lo que pedían y que ya les diría algo cuando volviera a convocar las Cortes después de las vacaciones. Fue tan chulesco aquel encuentro que cuando se transmitió la respuesta a la tropa dijo, de pensárselo nada, entráis otra vez y le decís que o publica y jura la Constitución o las cosas se van a poner chungas para ella y para sus hijas. Y así fue como allí mismo, en la madrugada del 13 de agosto de 1836, María Cristina de Borbón rebajó la chulería, vio peligrar su vida y firmó un decreto que decía, abro comillas, como reina gobernadora de España, ordeno y mando que se publique la Constitución Política del año 1812.
Ya, lo que pasa es que conseguir la Constitución que volviera a estar vigente a través de una sublevación tampoco daría muchas garantías de paz social, ¿no? Esto no empezaba bien.
Claro, no empezaba bien porque iba por la fuerza. Y claro, y en mitad además de una cruenta guerra carlista, con los Borbones aguantazos entre ellos, pero a la vez de acuerdo en rechazar cualquier reforma y contrarios a toda Constitución. El error de la política progresista en este país ha sido y sigue siendo pues mantener al Borbón enemigo dentro del sistema, porque siempre van a ir contra el sistema. Lo llevan en su naturaleza absolutista. Pese a todo esto, aquellos sucesos de la granja fueron un punto de inflexión en España. Ya no hubo marcha atrás. Con tremendas broncas, revoluciones, con la guerra sin aflojar, conspiraciones de la Borbona y su camarilla, pero el camino ya estaba abierto, definitivamente. Porque como dice la historiadora Isabel Burdiel, para aquellos soldados, como para el grueso de la opinión liberal, los derechos al trono de Isabel II o de Carlos María Isidro eran secundarios respecto a la defensa de la libertad política. Importaba más la libertad que si era uno u otro. Durante los siguientes meses, tras los sucesos de la granja, y vuelvo a citar a Isabel Burdiel, toda la estructura jurídica y política del antiguo régimen fue desmantelada mediante medidas que garantizaban la igualdad legal, la vitalidad y autonomía política de los ayuntamientos y las diputaciones, la abolición de los señoríos, la desamortización de las tierras de la Iglesia, la libertad de expresión.
Joder, o sea, pues no está mal.
Claro, es que dentro de todo el follón, pero todo esto fue un cambio tremendo. Quedaba un camino muy difícil por recorrer. Y hasta iniciamos la buena costumbre de expulsar a los Borbones. Pero bueno, esas son otras historias apasionantes antes de aquel siglo XIX en este país, porque como dijo Alfonso Guerra, a España no la iba a conocer ya ni la madre que la parió. Que por cierto, tampoco Alfonso Guerra lo conocería ni la madre que lo parió a él.
Bueno, pues mañana más, ¿no?
Mañana más.
Habrá que repetir.
Sí.
Hala, aquí te espero.
Gracias,
Carlos. Comiendo un huevo. Hasta mañana.
Chao,
adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.